Entonces, amigos, amigas, como coaches, consciente o inconscientemente, podemos ser un ancla. De ahí la importancia que necesitas el recurso de ya tener el anclaje positivo, tanto en tu trabajo de coaching, para que evites dejar anclado a una persona con un estado inconveniente durante el proceso del trabajo. Es decir, siempre al final utiliza anclas positivas para asegurarte que se va con la capacidad de incorporar sus recursos completos. Quisiera reforzarte las claves del anclaje, ya lo vimos, y trabajar sobre los aspectos de las submodalidades. Recuerda que programación neurolingüística tiene lo visual, sensorial y auditivo, y se le llama sistemas de representación o se le llama canales de comunicación, según lo has visto. Debajo de ello existe lo que se llaman las submodalidades. Te lo presento aquí en la filmina, submodalidades visuales, por ejemplo, el brillo. Quiere decir esos elementos que puedes utilizar durante el trabajo con los anclajes y que te va a dar un elemento que tiene que ver con lo visual. Otro sería el color, otro sería el contraste, que es la relación brillo opaco, el tamaño, y todo esto entra en lo que llamaríamos submodalidades visuales. ¿Qué significa esto? Que cuando estoy intentando generar un anclaje, le voy a pedir que recuerde un momento muy agradable de su vida y que le ponga brillo a la imagen, que me diga o que vea los colores claramente, si había un cielo azul, si había sol, si era de noche, si era de día, utilizando el color. También, como lo has visto que lo he utilizado, puedo usar opácalo, hazlo brilloso, cambia ese contraste. Y el tamaño, hazlo grande, haz grande la imagen para que tú puedas ver lo que está pasando. Métete a ella, hazla grande, imagina que es de tamaño natural y entras en ella. Entonces, cuando estoy utilizando las submodalidades visuales, lo que estoy haciendo es incorporar, facilitarle al cliente, al coachee, incorporarle palabras que le van a ayudar a visualizar más adecuadamente. A este conjunto de, hay más, muchas más, se le llama submodalidades visuales. Entonces, tú vas a poder utilizar las submodalidades visuales para generar anclajes. Si se te ocurre otra, pudiera ser a qué distancia estaba la imagen. Nota cómo al alejarla se hace pequeña y cómo al acercarla se hace grande. Son ejemplos de sus modalidades visuales. Yo a veces le pido a la persona que está imaginando la experiencia muy agradable que recuerde de qué colores eran las vestimentas de las personas alrededor. Al tratar de hacer el esfuerzo en descubrir las vestimentas, los colores, es un uso de las sumaridades visuales. Entonces, todo esto es lo que sería la parte visual. Puedes hacer una lista mucho más grande de los elementos visuales, pero dijéramos que estos son los más comunes. De igual manera, existen las submodalidades sensoriales. Las submodalidades sensoriales podría ser, por ejemplo, la textura, liso o rugoso, la temperatura, caliente o frío, la consistencia, blando o duro, el olor, el sabor y el área de tu cuerpo en donde lo sientes. Esto es, si estamos en el mismo ejemplo de que la persona está viendo una experiencia espectacularmente positiva, le puedes decir cuál era la temperatura de tu cuerpo. Había superficies que estabas tocando, por ejemplo, si estaba acariciando el pelo de su esposa, que recuerde la textura lisa o si tenía el pelo crespo, de otra forma no liso, no lacio, digamos, cómo era su textura, la temperatura, si era blando o duro lo que estaba tocando, algún aroma, un perfume, estaba comiendo algo, algún sabor, y en qué parte de su cuerpo estaba tocando la emoción positiva. Hay gentes que lo sienten en el pecho, gente que lo siente en el corazón, en la garganta, en el estómago o en todo su cuerpo. Entonces, continuando con el ejemplo, ya le dije que vea la experiencia que sienta y que ahora también, por favor, recuerde los olores, los sabores que había en ese momento, la temperatura, si hacía frío o era un día cálido, en qué parte de su cuerpo estaba sintiendo la emoción. Y entonces le agrego ahora las submodalidades visuales, sensoriales, perdón, y siempre tratamos de seguir más o menos el contexto, primero submodalidades visuales, luego submodalidades sensoriales y por último submodalidades auditivas. Entonces, si te hiciera el ejemplo completo, sería: ve la imagen que pasó, dale brillo, hazla grande el área, cuántas personas había, cómo estaban vestidas, aromas, sabores, dónde lo sentías, en fin. Y puedo estar jugando, puedo regresar a visual, haz grande la imagen y aumenta el aroma, las sensaciones en tus manos. En fin, tú puedes en un momento dado estar intercambiándote de una a otra. No tienes que cubrir todas las visuales para luego todas las sensoriales. Puedes estar intercambiándolas, intercalándolas. Y por último te decía las submodalidades auditivas, donde sería el volumen de la voz, el ritmo, la frecuencia en el sentido musical, el tono, y si era cerca o lejos, y la variación que se puede dar. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, sube el volumen para que escuches los sonidos de esa experiencia. Haz como si tuvieras un botón, dale vuelta a la manija de volumen y sube el volumen. Date cuenta si las personas tenían un ritmo para hablar rápido, hablaban rápido, decían las cosas rápido, o hablaban más lento. ¿Tenían un tono agudo o tenían un tono grave? ¿El sonido era lejos o era cercano? Y la frecuencia con la que hablaban, la variación con lo que lo hacían. Y puedo regresar a visual, haz grande la imagen, siéntela en tu cuerpo, sube el volumen. O sea, puedo estar utilizando los tres, pero tratando de seguir siempre visual, sensorial y auditivo. No descargar todas las visuales, luego todas las sensoriales y todas las auditivas. Te lo pongo en el ejemplo así. Ve una imagen agradable para ti, muy bien, haz grande la imagen, ahora sube el volumen, date cuenta en qué parte de tu cuerpo sientes las emociones de esa imagen, había olores, había sabores, haz más grande la imagen, súbele más el volumen. Estoy usando lo que llamamos las submodalidades para aplicarlas en el trabajo con mi coachee. Una vez que noto que está como acá en el gráfico, en el momento cumbre, en ese momento hago un anclaje. Y si yo ya detecté que su preferencia es visual, pues hago un anclaje visual. Si ya detecté que su preferencia es sensorial, un contacto o un sonido. Si ya detecté que su preferencia fuera auditiva. Entonces, como en la sesión de coaching, amigos, amigas, vamos a tener tanto estados positivos como estados negativos, la tarea, la sugerencia sería que cuando tengas un estado positivo lo ancles para utilizar eso como un recurso para cuando la persona esté en un estado no tan positivo. De hecho, como te voy a presentar ahora, se le llama anclaje de recursos. Tú recordarás que lo hemos visto en algunos momentos. He hecho alguna demostración en la Escuela Superior de PNL o probablemente en el neurocoaching, no lo tengo claro ahorita, cuando una mujer había perdido a su hija, había muerto, y yo le estaba enseñando cómo anclar recursos para el trabajo, para que no vengan las emociones en el trabajo. No para que se olvide de la hija, sino para que las actividades que tiene que realizar las haga en un estado correcto, conveniente, y no permitir que las emociones dolorosísimas de la pérdida de su hija, aparte de todo, le fuera a ocasionar una problemática que pudiera ser despedida del trabajo, incrementando la problemática. Recordarás ese ejemplo, y si no, búscalo en coaching, creo que está en coaching, en anclaje de recursos. Y el anclaje de recursos, como ves aquí en la filmina, nos dice que es lograr el estado que se quiere anclar y suministrar repetidas veces el estímulo mientras pasa por el momento culminante, en el momento donde está la mayor intensidad del estado, como te mostré en el gráfico hace un momento. Entonces, cada vez que mi cliente, mi coachee, está en un estado de recursos, yo puedo hacer un anclaje visual, que puede ser un movimiento de mis manos, te lo voy a mostrar ahora mismo. Estoy en la sesión de coaching y veo que está muy entusiasmado, hablando de poder, yo estoy también con él, contento, anclo. Hago el movimiento con mis manos, un movimiento que es un anclaje. Digo, oye, qué interesante, te felicito, y hago el movimiento. Lo suspendo, recuérdate que hay que repetirlo, vuelvo a detectar que está en el momento intenso, qué barbaridad, eso se me hace espectacular lo que me estás platicando. Podríamos usarlo en una sesión de coaching, y bajo mis manos, y ya llevo dos, sigue en el estado intenso, o yo le ayudo, qué veías, qué sentías, qué escuchabas, y vuelvo a anclar con los mismos movimientos de manos y con la misma posición de mis dedos, tratando de mantener una congruencia. Y busca el anclaje que pueda ser para todos tus clientes, para no volverte loco con el proceso. Yo personalmente, este es el que me gusta, este es el movimiento cuando estoy anclando visualmente. Una vez que estoy ahí, también puedo anclar auditivamente, hacer un sonido, hago el movimiento y digo, no hombre, qué barbaridad, esto es, me encanta. Muy bien, y hago el, me encanta, o el primero que hice, lo que tú quieras. Y después lo repito, qué bien, me parece fabuloso, y lo anclo, anclo el sonido y el movimiento. Y si en ese momento me puedo acercar y tocarlo, puedo hacer un ancla sensorial. Y tenemos los tres modelos, de manera que cuando llega el cliente podemos hacer el movimiento, qué bueno que llegaste, y el contacto. De hecho, esa puede ser la entrada cuando llega nuestro cliente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo te ha ido? Y lo anclas. Y de esa forma tienes el estado de recursos. Si esto lo repites constantemente, vas a tener una facilidad para que cuando tu cliente ya está en el estado triste, déjalo, es importante que toque sus estados, pero quieres evitar que se quede anclado a tu figura. Una vez que ha pasado por esa etapa, dispara tu ancla para que se colapse ese proceso. Repito, no podemos evitar, y de hecho no es adecuado, que nuestro coachee entre a estados donde tiene que tocar la tristeza, el dolor, situaciones difíciles. Lo que estamos intentando entonces hacer es que nuestro coachee, por automatismo, por forma automática, haga un anclaje con mi figura a su estado emocional. Por lo tanto, le ayudo, hago las técnicas que estoy haciendo dentro de lo de PNL, más al final disparo mis anclajes positivos para que mantenga con mi persona un recurso permanente de recursos, un estado permanente de recursos. Esto es, está bien que toquemos la tristeza, está bien que toquemos el llanto, está bien que cuando hacemos una línea de la vida o una técnica, la persona va emocionalmente a estar intensa. Sin embargo, ya se dio en automático un anclaje con mi persona, con mi voz, con mi figura, al estado intenso negativo. Esto no es conveniente. Al final, entonces, ya después de hacer toda la técnica, vamos a regresar al recurso para evitar que se quede precisamente accidentalmente generando un anclaje negativo. Esto les pasa a muchos psicólogos, donde la persona reporta al psicólogo, ya no quiero venir con usted, porque cada que lo veo me pongo muy triste, cada vez que vengo con usted me dan ganas de llorar, ya no quiero llorar, Pero no sé, yo vengo aquí a hablar con usted y me deprimo y ya me siento muy triste y ya no quisiera venir porque, no sé, me genera hasta angustia venir al psicólogo porque ya sé que voy a llorar, ya sé que voy a tocar estados emocionales muy difíciles y ha generado ese anclaje negativo. Lo que estoy haciendo, recordarás entonces, es un colapso de anclas. Y para terminar este video, me gustaría repasar contigo la técnica del colapso de anclas. Como puedes ver ahí, el colapso de anclas es una técnica muy conocida y que tiene unos pasos específicos, precisamente la más común para arreglar lo que llamamos la maquinaria cerebral. Entonces, acuérdate, el primer paso es determinar lo que deseas cambiar. Si quieres hacer un colapso práctico, nomás es para repaso. Le pones un código, quiero cambiar rojo porque no quiero que sepas que es fobia a los perros o fobia a los elevadores porque no quiero que pienses mal de mí. Muy bien, hacemos las presuposiciones 3 veces, estás de acuerdo en entrar por última vez, te parece adecuado entrar por última vez, estarías dispuesto a entrar por última vez y luego lo vamos a meter a la situación utilizando precisamente todas las submodalidades, la visual, la sensorial y la auditiva, como te lo estoy mostrando. Métete a la situación, ve lo que pasó, hazlo grande, dale brillo, recuerda los aromas, los sabores y los sonidos que había, y estoy manejando constantemente las submodalidades. Una vez que ha tocado el estado, hago un estado separador, le pido que abra los ojos, que salga del momento, y vamos desde un momento diferente a buscar recursos. ¿Qué recursos quieres poner? Hombre, pues quiero poner seguridad, pero le voy a poner un código, quiero poner azul, ¿ok? Lo metemos al estado de recursos. Métete a un momento en donde has tenido azul y nuevamente hacemos uso de las submodalidades. Ve, siente, escucha. Y entonces usamos todos los recursos: brillo, foco, color, contraste, temperatura, aroma, sabor, tono, alto, bajo. Y ya que los tiene, lo llevo a que colapse caminando físicamente a ese momento, que es la sinapsis. Recordarás este esquema, lo hemos presentado varias veces, pero lo tiene sin lugar a duda en el de patrones de excelencia, donde trabajo casi siempre una fobia, un miedo, y ahora lo puedes repasar desde todo lo que has visto para que lo entiendas mucho más. Y finalmente, la prueba de fuego. Ver si se quitó, si se quitó es el fin del proceso y si no se quitó regresamos al paso 5 como lo sabes. Bueno, esto es exactamente lo que estamos haciendo, exactamente es lo que está sucediendo. En el paso 3, que es entrar a la situación, es en la sesión de coaching cuando la persona, por la necesidad de la sesión de coaching, va a estar hablando, contándonos el problema, dándonos una serie de situaciones y que accidentalmente nosotros lo podemos anclar. Entonces, cuando ya pasó el proceso, vamos a hacer el paso 5, buscar recursos, que de hecho lo hacemos durante las sesiones y ya los tenemos ancladas. Como esto ya lo hemos repetido varias veces, ya tenemos el anclaje varias veces, que es este que te decía, y el contacto, ya lo tenemos muy hecho. Por lo tanto, antes de que se nos vaya nuestro cliente a la siguiente sesión, vamos a hacer el paso 7. Qué bien, pues qué gusto. Y entonces colapsamos los estados. De manera que nos aseguramos que nuestro cliente se va a retirar con recursos, con capacidades y va a regresar con gusto a la siguiente sesión porque sabe que a pesar de que va a tocar estados emocionales muy duros, siempre va a salir con recursos para seguir adelante. Así que amigos, quiero ser enfático en lo que estamos haciendo. Inicié este video diciéndote que los anclajes son esos lastres que vamos cargando y que allí están guardados y que se van disparando. Ahora quiero retomar ese concepto para que lo entiendas más claramente. Cuando nuestros coaches están platicando precisamente la problemática, la dificultad con la esposa, con el esposo, con sus hijos, con su dinero, con la economía, con su trabajo, etcétera, etcétera, te está diciendo que está en ese estado porque tiene anclajes a esos estados. Y que hay cosas que ahí están, como te he dicho, que la persona cree que romper esos anclajes sería equivalente a romper con las personas que los criaron. Si la persona llega y el cliente te está platicando problemáticas del dinero, de la economía, tú ya sabes, porque lo has tomado en estos seminarios, y que es muy probable que exista una asociación, una neuroasociación entre las frases que decía papá: el dinero no es todo, hay cosas más importantes que el dinero, lávate las manos, el dinero está sucio, yo no les voy a dejar dinero porque si les dejo dinero se van a pelear por la herencia. Y todas estas cosas que están muy fuertemente grabadas. Entonces son anclajes que la persona graba porque se lo dijeron en un estado muy, muy intenso, cuando estaba atento a su papá, con afecto con su papá, con cariño, cuando su papá era su ídolo, cuando sus padres eran Dios y lo que dijeran ellos era sabiduría. Entonces lo anclas, lo cargas, y te decía, lo cargas como un tesoro porque crees, como lo has visto en los cursos, que romper ese anclaje también significaría romper afectivamente con tu padre, con tus maestros o familiares, especialmente, como te he dicho, si ellos se habían muerto, porque ahora es más difícil romper porque estoy honrando la memoria de mi padre. Lo vas a ver en mujeres que la abuela se murió de cáncer, la mamá se murió de cáncer y la hija va a generar cáncer para honrar, fíjate lo que te estoy diciendo, para honrar a través de estos poderosos anclajes, honrar la tradición familiar, por decirlo de alguna manera, para solidarizarme con la familia. Lo has visto en películas donde el abuelo peleó en una guerra, el hijo, el papá peleó en otra y luego el hijo pelea en otra, porque hay que honrar la tradición de que en la familia hay guerreros que van a pelear siempre en las diferentes guerras, especialmente películas de Hollywood, porque es el país que normalmente ha tenido más frecuentemente estos procesos de guerra. Entonces, estas situaciones es honrar a mis ancestros. Entonces, imagínate que los van cargando. Y cuando te está platicando la situación que está viviendo, pues te puedes dar cuenta que está honrando o atesorando sus anclajes. Porque finalmente fue una etapa hermosa la infancia, fue una etapa bella la adolescencia, donde se dieron más frecuentemente este tipo de grabaciones que ahí están y que te impiden lograr el éxito, tener resultados, tener dinero, ser feliz, etcétera, etcétera. Todas las variables que ya conoces por las cuales está ahí tu cliente. Entonces, en ese sentido, necesitamos ser nosotros un anclaje de recurso para nuestro cliente, y aunque repita sistemáticamente esta conversación atesorando sus anclajes, al hacer nosotros anclajes de recursos, estamos constantemente haciendo el colapso. Y no nos convertimos en un reforzamiento de sus anclajes, porque ahora yo también, con mi actitud empática, cercana, aceptante a lo que me dice, porque soy su coach, refuerzo estos procesos y no hay que estarlos cambiando constantemente. Recuerda que lo que pasa en el cerebro, si vamos a la filmina, es que se genera un estado y entonces se activan ciertas neuronas. Si nosotros somos suficientemente capaces de crear estos anclajes recurrentemente, estamos generando nuevos circuitos y además estamos colapsando, es decir, estamos haciendo que las neuronas de un circuito y otro estén constantemente activadas. Imagina entonces que tú eres el circuito rojo, es decir, el cliente te va a platicar muchísimas problemáticas, muchísimas situaciones, muchísimos procesos en los cuales llega a estados de anclaje superior, es decir, llega a niveles de intensidad de estado para ser sincronizado con tu presencia y tú ser el anclaje. Pero como ya hiciste previamente y constantemente anclajes de poder, al terminar el momento crítico, el trabajo de la línea de la vida, el trabajo del colapso de anclas, el trabajo intenso, generas esa asociación. ¿Cómo? Activando, qué bien. Perfecto, recuerda, yo ya había anclado previamente muchas veces el movimiento de mis manos, y luego el contacto, y para evitar que en forma natural tú te conviertas en un reforzamiento, vas a estar constantemente disparando el nuevo circuito. En este caso sería, como puedes ver en la filmina, el circuito rojo. De manera que tú te convirtieras siempre en una opción positiva, en un anclaje de recursos, y como decía John Grinder, tú seas el anclaje de recursos para que tu coachee, al final de la sesión, qué bueno que tocó todo lo que tiene que tocar y tú le ayudaste con todas las tecnologías de PNL, pero al final has incorporado los recursos para que siempre te vea como el ancla, pero en este caso el ancla de recursos. Y conforme vayas sacando de su caja de seguridad que te simbolicé en la filmina, esta serie de historias, esta serie de recuerdos, esta serie de cosas, tú vayas colapsándolos. Hay por ahí una imagen que lo representa magistralmente. Voy a tratar de buscártela y te la voy a poner en la biblioteca, que es la película de Harry Potter. Me parece que es la 3 o la 2, no estoy claro, pero es cuando los niños están sacando de un baúl sus miedos, sus sustos, sus angustias, y los están cambiando inmediatamente. Y fíjate qué mágica escena, la sacan de un baúl. Yo aquí puse una caja de seguridad, pero lo estamos sacando como de un baúl donde atesoramos nuestra historia. Escucharás frases de el baúl de los recuerdos, la cajita de los recuerdos, el ropero de la abuelita donde guardaban las cosas. Entonces, todo esto está ahí atesorado, y conforme en el trabajo de coaching lo vayan presentando, lo vayan sacando, lo vayan haciendo obvio, hay que trabajar con las técnicas de PNL para hacer los cambios que nos está pidiendo hacer en su vida, para ser el coach de excelencia que necesita para ayudarle a lograr sus metas y sus sueños. Más hay que evitar reforzar sin ánimo de hacerlo, por la naturaleza propia de ser coach, que nosotros seamos un anclaje también, en este caso para nuestro cliente. Y sí hay que reforzar muchísimo ser un anclaje de excelencia para nuestro cliente. Es decir, como hemos hecho al final siempre en movimiento y hemos hecho el contacto, hemos hecho este proceso permanente de estar colapsando. Después de un tiempo, unas 3-4 sesiones repitiendo y teniendo este cuidado siempre, vas a encontrarte que ya eres un anclaje de recurso para tu cliente. Ya no tienes que estar haciendo todo este proceso, tú eres el ancla. Y ese sería el sueño, ese sería el ideal de lo que llamaríamos un coach de excelencia, donde el propio coach se va a convertir en un ancla. Esa es más o menos la idea, es más o menos el procedimiento. Y si tienes interés en revisar, puedes ir a los módulos del curso de Patrones de la Excelencia, me parece que es el 4, donde vas a encontrar las anclas más ampliamente explicado y una demostración que casi siempre he hecho con mis clientes. Y también lo vas a encontrar en la secuencia de correos que les pasamos a corazón abierto, donde hablo de cómo sería tu vida cuando veías una foto. ¿Te acuerdas de esos videos? Si no, solicítanos y te los enviamos. Y luego en el segundo video es los 7 pasos para lograr algo, le llamamos los 7 pasos para el éxito, y que estoy utilizando los 7 pasos de las anclas para una meta. Porque recuérdate que no nada más es para tocar fobias o para tener la capacidad de quitar situaciones negativas, sino para incorporar recursos y para lograr una meta. Ahí también lo puedes encontrar. Me tardé en esa ocasión como media hora en desarrollar el ejemplo, porque estaba desarrollando el ejemplo para personas que no conocen la programación neurolingüística, y tuve que ser un poco más explícito, presentarles más la información. Entonces, termino diciéndote, uno de los objetivos, metas naturales, que va a suceder es que tú vas a ser un ancla para tu cliente. Es decir, que cada vez que tu cliente te vea, entre en un estado de poder cambiar su vida, de poder cambiar su historia, de poder lograr sus metas. Ese sería el sueño que llevaríamos como coaches, como decía John Grinder, siendo nosotros mismos un ancla de recurso para nuestros coaches. Así que, amigo, quería darte este repaso de las anclas y hacerte este hincapié que he tomado sobre que tú te conviertes en un ancla para tu coachee. Cuides estos aspectos que te estoy presentando. Soy el doctor Edmundo Velasco y nos veremos en el siguiente video.